camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, es una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Estimada audiencia, iniciamos el programa de hoy con las aleyas 26 y 27 de la sura La Arrodillada.
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
Alá os da la vida y después os hará morir. Luego os reunirá para el día indubitable de la resurrección. Pero la mayoría de los hombres no saben. El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá. Cuando ocurra la hora, ese día los falsarios estarán perdidos.
En el programa anterior aludimos a los negadores de la resurrección que, para aceptar ese gran día, pidieron al profeta y a los creyentes que resucitaran a sus antepasados. Esta ley les responde, ¿quién te creó y te dio la vida ahora que estás vivo? ¿También niegas a tu creador? Si crees que alguien te ha creado, ¿por qué no aceptas que el creador puede resucitarte? ¿Por qué quieres ver todo con tus ojos en lugar de pensar y razonar? La continuación de las aleyas enfatiza que si dudan en el poder de Dios para revivir, tienen que pensar un poco en la grandeza de los cielos y la tierra para saber que el poder que puede crear este gran mundo es el dueño y gobernante de todo el universo. Ciertamente proviene de la recreación y es capaz de crear de nuevo todo lo que existe en el universo. Por lo tanto, tienen que tener cuidado de no seguir la falsedad en lugar de la verdad, porque sufrirán arrepentimientos y pérdidas en el día de la resurrección, porque han perdido la esencia de la vida y no han ganado nada más que pena y dolor. Sin duda, la vida, la inteligencia, el intelecto y el talento del hombre son sus bienes en este mundo, pero los ignorantes los cambian por cosas fugaces y en el día de la resurrección, cuando solo se usarán la fe y las buenas obras, se sentirán perdidos.
De estas aleyas aprendemos. Primero, la primera vida del hombre es el motivo de la posibilidad de su creación en el día de la resurrección. Segundo, en lugar de pensar en las aleyas de la creación, la mayoría de la gente espera ver todo con sus propios ojos para poder aceptarlo. Tercero, aquellos que ignoran el día de la resurrección, en aquel gran día se darán cuenta de las grandes pérdidas que han sufrido.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban.
Ahora escucharán las aleyas 28 y 29 de la sura La Arrodillada.
وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
Verás a cada comunidad arrodillada. Cada comunidad será emplazada ante su escritura. Hoy seréis retribuidos con arreglo a vuestras obras. He aquí nuestra escritura que dice la verdad contra vosotros. Apuntábamos lo que hacíais.
Estas aleyas describen el día del juicio cuando las personas se arrodillan con miedo y preocupación y esperan que se le aclare su situación. Además de describir las escenas del día de la resurrección, estas aleyas dicen que cada nación está llamada hacia su libro. El dossier de los actos de todos se prepara con anticipación, porque los ángeles de Dios han sido comisionados para registrar todas las bondades y maldades de cada ser humano durante su vida, para que no se pierda nada. Y hoy, en el día del juicio, se entregarán una copia para que no se crea que será castigado o recompensado en vano. Entonces serán dirigidos por Dios. Este es nuestro libro, que dice la verdad contra ti y relata tus hechos. Hiciste lo que quisiste hacer en el mundo y nunca creíste que tus hechos quedarían registrados en algún lugar. Pero nosotros ordenamos que todos tus hechos fueran registrados.
Estas aleyas nos enseñan, primero, el sistema de la existencia se orienta con base en el derecho y la justicia y tienen una cuenta y un libro y se registran todas las acciones humanas. Segundo, la base del castigo o la recompensa para los seres humanos en el día de la resurrección son sus buenas y malas acciones en este mundo. Tercero, todas las personas tienen un archivo en el que se registran todas sus obras de forma precisa y acorde con la realidad. Evidentemente, creer en el registro exacto de los hechos evita que el hombre cometa actos feos y criminales.
Querida audiencia, en este momento escucharán la ley 30 y 31 de la sura La Arrodillada.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
A quienes creyeron y obraron bien, su Señor les introducirá en su misericordia. Ese es el éxito manifiesto. En cuanto a quienes no creyeron, es que no se os recitaron mis aleyas, pero fuisteis altivos y gente pecadora.
Al final del día del juicio, los seres humanos se dividen en dos grupos y cada grupo es castigado por sus actos. El grupo de creyentes justos y el grupo de incrédulos malvados. Los creyentes están sujetos a la gracia y misericordia divinas, especiales, que les brinda felicidad en este mundo y en el más allá, y esta victoria es obvia. Por supuesto, después de la auditoría, solo aquellos que entran en el centro de la misericordia del derecho y se benefician de este gran don, quienes además de la fe, también tienen el capital de las buenas obras. La ley 31 dice, los pecados surgen de la incredulidad y la arrogancia. Siguiendo una expresión de la sublime posición de los creyentes y de los buenos hacedores, la ley bendita, dirigiéndose a los incrédulos, les reprocha diciendo que están enredados en el tormento y el castigo en el día de la recompensa. ¿No les fueron recitados los versos divinos por mensajeros divinamente designados? En lugar de aceptarlos y encontrar la liberación del tormento recompensado, debido a sus propias obras, ignoró las palabras de los profetas y se negó a someterse al mandamiento divino. Eran arrogantes. Ahora son pecadores. Siempre que los profetas les decían que las promesas divinas serían verdaderas y que no habría duda sobre el día de la resurrección, respondían que no lo habían encontrado verdadero y que no creían en tal hora.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, la fe y las buenas obras son inseparables y cada una de ellas por sí sola no aportan felicidad al hombre. La fe junto con las bondades conduce a la felicidad del individuo y la sociedad. Segundo, la raíz de la infidelidad es la arrogancia y la soberbia contra la verdad. Tercero, la raíz del crimen y el pecado es la incredulidad y la desobediencia a Dios y sus mandamientos.
Amigos, ahora escucharán la última leya del programa de hoy, la número 32 de la Sura La Arrodillada.
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ
Cuando se decía lo que Allah promete es verdad y no hay duda respecto a la hora, decíais, no sabemos qué es eso de la hora. No podemos sino conjeturar. No estamos convencidos.
A continuación de las aleyas anteriores que hablaban de la arrogancia y la terquedad de los infieles contra las revelaciones divinas, esta ley dice, las características del incrédulo incluyen la sospecha y las del creyente incluyen la indagación, el seguimiento y el logro de la certeza. En el día de la resurrección, además de las malas acciones cometidas, los incrédulos serán rodeados por las malas consecuencias de sus malas acciones. Así, según la ley 32, siempre que los profetas te dijeron que las promesas divinas eran verdaderas y que no había duda para el establecimiento de la resurrección, respondías que no lo pensabas sino como una conjetura y no estabas firmemente convencido de ello. Es interesante que si a las mismas personas se les dijera un peligro como el fuego amenaza su casa, reaccionarían de inmediato y muy rápidamente y buscarían evitar el posible peligro. Pero en el caso de la resurrección, ni siquiera prestaron atención a la posibilidad de que fuera correcto.
De estas aleyas aprendemos, primero, los creyentes deben escuchar la palabra de verdad de parte de todos para que la discusión en su contra termine, aunque muchas personas no la aceptan. Segundo, la certeza no es necesaria para la resurrección. Incluso la sospecha de su ocurrencia debe evitar que el hombre cometa crímenes y pecados porque su peligro y pérdida es muy grande. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y como siempre esperamos sus opiniones y propuestas.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en esta serie cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya. Bienvenidos.
Amigos, estamos con ustedes con otra parte del programa Visitando los Museos de Irán. Esta vez nuestro destino es el Palacio Museo Golestán. Allí visitaremos diferentes partes de este edificio. Acompáñennos. El iguán o terraza de Taj de Mármol, trono de mármol, la más antigua plataforma del Palacio Golestán, con sus decoraciones de cristal, atrae la atención de cualquier visitante que ingrese al palacio. Este hermoso trono fue construido en 1806 por orden de Fat Ali Shah Qajar y está hecho con el famoso mármol amarillo de la provincia de Yazd y adornado con pinturas, piezas de mármol, azulejos, estucos, espejos, esmaltes, ebanistería y celosía. Este trono se basa en la historia del trono de Salomón, que se colocó sobre los hombros de miembros de la corte y de hadas. El sillón se ubica en el centro de una terraza a una altura de casi un metro y está hecho de 65 losas de mármol extraídos de las calderas de Yazd. Los cuatro lados del trono descansan sobre los hombros de 6 ángeles o hombres y 3 demonios. En medio de los 2 escalones, en la superficie vertical de las escaleras, hay un dragón y a ambos lados del primer escalón se encuentra una estatua tallada de 2 leones. El trono se utilizaba para las ceremonias de coronaciones de los reyes de la dinastía Qajar y otras ceremonias oficiales de la corte como saludaciones. Estamos ya dentro del Palacio Museo Golestán, un palacio al lado del complejo monumental del mismo nombre. Ahí hay 5 talar o salas que vale la pena visitarlas. Estas son el talar e salón o salón de los saludos o recepción, el talar e ayené o salón de los espejos, el talar e brillant o salón brillante, talar e ay o salón de marfil, y talar Esorut, salón de contenedores. La sala Salón es uno de los salones más bellos de esta parte, que originalmente fue diseñada para ser un museo, pero luego, debido al traslado del trono real del antiguo museo a este edificio y a la realización de ceremonias de recepción a los invitados y altas autoridades, se modificó como sala Salón.
Benjamin, el primer embajador de Estados Unidos en Irán, en su libro titulado Irán y los iraníes, respecto al periodo comprendido entre 1300-1301 de la Hegira lunar, escribió: una de las más destacadas construcciones reales de Nasreddin Shah es la Sala Salam, que es uno de los salones más altos del mundo en términos de dimensiones y gloria. Las paredes y techos ofrecen un excelente ejemplo de decoración con molduras de lienzo, así como los relieves en estuco parecidos a los del Palacio Alhambra. El piso es el mosaico con bellos diseños. Hay una mesa muy grande en medio del salón. Todas las partes están cubiertas con hojas ligeras de oro y a ambos lados del salón hay sillones que también están cubiertos con hojas de oro. Otras salas hermosas del palacio privado es la sala de contenedores. Todos los objetos de porcelana que los reyes europeos habían regalado a los reyes de la dinastía Qajar fueron llevados desde Sala Salam a esta sala y se colocaron en vitrinas que fueron construidas para tal propósito. Todas las porcelanas que hay en este salón son raras y hermosas. Entre ellas figuran algunas piezas únicas, como la porcelana que muestra las guerras napoleónicas, regalada por Napoleón I, la porcelana regalada por el rey Nicolí I, la porcelana decorada con gemas y joyas regalada por la reina Victoria y la colección del Malaquita regalada por Alejandro III. El Museo Akasjane, o Casa de Fotografías en español, es una parte bella de este palacio. Esta sala ha sido objeto de importantes renovaciones y ahora se utiliza como un espacio para exponer fotografías del periodo de Qajar. Nasreddin Shah estuvo muy interesado en la fotografía poco después de la invención de la cámara. De hecho, era un ávido fotógrafo. Las fotos de esta sección son la segunda colección después de la colección real de Inglaterra. La casa de fotografías es un lugar muy interesante para los turistas y los que gustan de la historia de la fotografía. El museo está ubicado en la planta subterránea del Emarat Badgir o edificio captador de viento.
El nombre de Emarat Badgir se deriva de la exigencia de un alto captador de viento en esta construcción que se considera el tercer antiguo monumento en el Palacio Museo Golestán. Fue construido durante el reinado de Fat Ali Shah aproximadamente en el año 1806. El edificio está flanqueado por dos habitaciones conocidas como Gushbar, pendientes, y dos hashtíes, un pequeño espacio de transición cerrado en forma de octágono. También un hosjané o casa del estanque. Hay asimismo una sala central que cuenta con el mejor vitral del Palacio Golestán. Este cuarto central está enteramente recubierto de estuco, decoración de espejos, pinturas y, como dijimos, el mejor vitral del conjunto del palacio entre puertas en madera tallada. El acontecimiento histórico más importante que tuvo lugar en este edificio fue la coronación de Muzaffar al-Din Shah en 1895 en el salón del mismo y sobre Taht-e-Tabuz o el trono del pavo real. Uno de los edificios más impresionantes del complejo del Palacio Golestán es Emarat Shams al-Emaré, edificio del sol. La idea de construir una estructura elevada llegó a Nasser al-Din Shah antes de su primer viaje a Europa y de imágenes pictóricas de los edificios europeos. Entonces, ordenó la construcción de este edificio de 5 pisos. El monarca quería una estructura desde la que pudiera contemplar vistas panorámicas de la ciudad. Emarat Shams, decorado con hermosas decoraciones de yeso, espejos y pinturas, también fue el primer edificio de metal. El edificio tiene 2 torres idénticas. Las vistas exteriores tienen arcos múltiples, trabajo intrincado de azulejos y ventanas adornadas, que es una fusión de arquitectura persa y europea.
Hosjané o casa de estanque en español es otra parte del dicho palacio que se ha convertido en parte del museo. Esta sección fue construida por orden de Nasreddin Shah después de su viaje a Europa en la parte norteña del complejo del Palacio de Golestán y en la planta subterránea del Salón de Marfil. El Hosjané fue utilizado como un aposento de verano durante la era de Qajar. Un sistema especial de enfriamiento bombeaba agua de un sistema subterráneo de arroyas o ganad en pequeños estanques dentro de los aposentos. Hosjané en el Palacio Golestán fue construido en el periodo Qajar con una combinación de arquitectura europea e iraní. Esta casa del estanque fue destruida por la familia real siguiente y se convirtió en una de las salas del museo. Actualmente, las obras de pintores europeos regaladas a la corte de Qajar se encuentran en el Hosjané, entre ellas de autores como Iván Avizovsky, Simón Vagoldez y famosos pintores persas. Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie Visitando los Museos de Irán. Esperamos que lo haya disfrutado. Nuestro destino en el próximo programa será el Museo de la Cristalería y Cerámica de Teherán, es decir, el Museo Abghané, donde conoceremos los más importantes objetos de este museo y su historia. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا لئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Causa de Palestina.
La ocupación del territorio palestino por parte de Israel es el principal factor de las actuales tensiones y la inestabilidad en la zona, y acabar con ella es esencial para poner fin al conflicto. Esto no lo dicen los palestinos o sus partidarios, sino el primer informe de la Comisión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados. Un informe muy criticado por los patrocinadores occidentales del régimen de Tel Aviv, que, ignorando todos los documentos y testimonios presentados, lo tachan de sesgado. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos enfocamos en el importante informe de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas, que considera la ocupación israelí como el factor principal de la grave situación actual en los territorios ocupados. Comenzamos.
Para detener el conflicto y romper el círculo persistente de violencia, es esencial poner fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos. Lo puntualiza la Comisión de Investigación para los Territorios Palestinos Ocupados en su primer informe publicado a principios de junio de 2022. El informe de la Comisión, aprobada en 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también denuncia la persistente discriminación hacia los palestinos y una cultura de impunidad que alimenta el ciclo de violencia.
La presidenta de la Comisión de Investigación de la ONU, Navi Pillay, declaró:
Impunity is a key factor
La impunidad es el factor clave que alimenta el conflicto y la violencia, poniendo en peligro las posibilidades de una paz sostenible, la coexistencia y, en última instancia, la seguridad. Exonera a los autores de violaciones y abusos pasados de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y alienta a futuras violaciones y abusos.
Los desplazamientos forzados, las demoliciones, la construcción y ampliación de asentamientos de colonos israelíes, la violencia ejercida por estos y el bloqueo de Gaza forman parte de esa cultura de la impunidad que contribuye a las tensiones, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, señala el informe.
La Comisión Independiente de la ONU sobre Territorios Ocupados Palestinos en su informe recomienda:
Israel claramente no tiene intención de poner fin a la ocupación. De hecho, ha establecido políticas claras para garantizar un control permanente y completo sobre el territorio palestino ocupado. Esto incluye alterar la demografía de estos territorios mediante el mantenimiento de un entorno represivo para los palestinos y un entorno favorable para los colonos israelíes.
El documento denuncia asimismo que la prolongada ocupación israelí, las atrocidades y actos discriminatorios hacia los palestinos son las causas fundamentales de las tensiones recurrentes.
En el documento de la Comisión Independiente de la ONU sobre Territorios Ocupados Palestinos se lee:
El desplazamiento forzado, las amenazas, la construcción y la expansión de asentamientos, las agresiones de colonos y el bloqueo de Gaza son factores que contribuyen a los ciclos recurrentes de violencia.
La Comisión además denunció el rechazo de ciertos países occidentales al contenido de su informe y destacó la inacción y el doble rasero occidentales con respecto al conflicto palestino-israelí. Pese a las presiones externas, la Comisión subrayó su intención de continuar sus investigaciones y trabajar con mecanismos judiciales, con el fin de avanzar hacia la rendición de cuentas de estados, individuos y empresas por su papel en abusos y violaciones de derechos humanos relacionados con la ocupación.
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina.
Arroba Valgo Guala tuitea: El informe de la ONU simplemente afirma lo que cualquiera que haya visitado los territorios palestinos ocupados sabe, a saber que Israel es el opresor, los palestinos son los oprimidos. Arroba London Cat denuncia: Un informe reciente de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados concluye: Israel claramente no tiene intención de poner fin a la ocupación. De hecho, ha establecido políticas claras para garantizar un control permanente, completo, sobre el territorio palestino ocupado. Arroba de-New Arab dice: El informe patrocinado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU citó evidencia que decía que Israel no tiene intención de poner fin a la ocupación y está buscando un control total sobre lo que llama los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este. Arroba JSoufi escribió: Israel se opuso a la creación de la comisión, se negó a cooperar con ella y se negó a conceder a sus miembros acceso a Israel o a los territorios ocupados palestinos. Como era de esperar, calificó el informe de sesgado y unilateral. Arroba TRT World escribe: Tel Aviv acusa a Navi Pillay, jefa del equipo de investigación de la ONU, de defender la agenda anti-israelí, diciendo que no cooperará con la investigación de los abusos en Israel y Palestina. Arroba Mas Caputas dice: Los asesinos en masa y los criminales de guerra siempre hacen tales alegaciones. Arroba Martin Konechny anota: Es la ocupación israelí la que está en curso y abierta, la más duradera del mundo, acompañada de abusos de los derechos humanos a gran escala y cada vez más arraigada. Eso es lo que debería ser la principal preocupación y enfoque. Arroba Shepardov May opina: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU atrae la atención de los medios estadounidenses y parece que podría haber una resolución contra Rusia. En el instante en que la atención vuelve a Palestina, los reporteros apagan sus cámaras, se van a casa y no quieren escuchar ni una palabra más.
Hay análisis. Maximiliano Esbarriozuna es analista internacional, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Maximiliano, la Comisión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas está afirmando que la ocupación del territorio palestino por parte de Israel es el principal factor de las actuales tensiones y sobre todo la inestabilidad en la zona. ¿Todo esto cómo se traduce? ¿Qué lectura tiene?
Sí, es cierto. La ocupación es la madre de todos los males en este momento en Palestina y diría que en Medio Oriente, porque es una situación totalmente artificial, porque no se respetó el mandato de la ONU de dos estados, ¿no? El Estado de Israel y el Estado de Palestina. Israel con la ocupación no lo está permitiendo y los países árabes con su silencio también son cómplices. Es cierto que muchas veces la autoridad palestina usa el tema de la ocupación como una excusa para no reconciliarse con la autoridad en Gaza, es decir, con Hamas. Y ese enfrentamiento interno, en realidad, debilita a los palestinos, no los fortalece, porque a Israel no le conviene otra cosa que la división entre los palestinos. Es una situación en la cual los palestinos están atrapados. Deberían de alguna manera reconciliarse estas dos facciones, estos dos partidos políticos, para poder hacer frente con una mayor fortaleza a la ocupación israelí, que es la principal causa de las desgracias en Palestina.
Maximiliano, ahora bien, tras la publicación de este informe importante de por sí, ¿veremos acciones concretas por parte de la comunidad internacional, sobre todo para acabar con esta ocupación israelí, o como de costumbre incluso países occidentales volverán a bloquear cualquier intento para condenar o sancionar al régimen de Tel Aviv?
Sí, los países internacionales es muy probable que occidentales, ¿no? Que bloqueen esta resolución porque y la investigación también, porque en este momento se está dando algo muy particular en Oriente Medio. Es decir, Israel acaba de crear este año lo que se llama el Foro de Negev, que es la consecuencia de los acuerdos de Abraham, es decir, la normalización de relaciones con Marruecos, Sudán, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, a los que se le suman Jordania y Egipto. Entonces, este foro de Negev, en el que están casi todos estos países, tienen una agenda pro-israelí con el único objetivo de mantener la rivalidad con Irán y mantener el tratado nuclear de la comunidad internacional con Irán congelado, porque eso le conviene a Israel y también le conviene a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes y a varios países rivales por el temor que le tienen al crecimiento de Irán como potencia geopolítica y como rival geopolítico en la región. Así que es muy probable que la comunidad internacional, incluyendo varios países árabes, miren para otro lado ante el tema de la ocupación y no le presten la atención debida a este informe, a esta resolución de la Comisión de las Naciones Unidas.
Importante acá, Maximiliano, ¿por qué Israel no dejó a los investigadores de Naciones Unidas entrar en los territorios ocupados para realizar mejor su tarea? ¿Hay miedo de algo si es que no se ha cometido ningún crimen tal como alega Israel?
Israel está tratando de deslegitimar este informe de las Naciones Unidas porque apeló a un argumento de que había antisemitismo en la comisión, en uno de los integrantes de la comisión. Se habla del indio Milon Kotari, que llegó a pronunciar que la mayoría de los medios de comunicación del mundo están cooptados por él. Creo que dijo algo así como el foro judío o digamos, los intereses judíos en el mundo, algo que fue tildado de antisemita. Puede ser que sea exagerado, puede ser que haya sido una frase desafortunada y hasta puede ser que sea una frase antisemita, pero eso no deslegitima el informe exhaustivo que llevó a cabo la ONU, reuniéndose con ONG en Palestina, con organizaciones no gubernamentales en Israel, visitando el terreno, no pudiendo visitar los territorios ocupados porque Israel no lo permite. Pero yo creo que si esta persona tuvo comentarios desafortunados y racistas, debería ser apartada, pero eso no deslegitima a la Comisión Internacional de las Naciones Unidas, que determina que la ocupación de Israel sobre Palestina produce violencia, produce desigualdad, produce miseria. Digamos, Israel intenta deslegitimarlo por todos los medios y se tomó de este argumento para poder deslegitimarlo. Pero yo opino que en realidad deberían reemplazar al que tuvo la frase desafortunada, pero sin embargo la comisión debe seguir y deben dejar que visiten los territorios ocupados para ver cómo es la situación humanitaria en ese lugar.
Allí la opinión de los expertos. Maximiliano, como siempre, muchas gracias. Hacemos pausa. Ya venimos con esta causa palestina.
Los palestinos dieron la bienvenida a los hallazgos de la Comisión de Investigación y expresaron su esperanza de que el informe sea el comienzo del camino para que el régimen israelí rinda cuentas por sus crímenes atroces contra el pueblo palestino.
En el comunicado del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina Hamás se lee:
el informe de la Comisión de Investigación de la ONU renueva el llamamiento para poner fin a la ocupación israelí y hacer que sus líderes rindan cuentas por sus crímenes contra el pueblo palestino.
La investigación se inició durante una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de mayo de 2021, tras la guerra de 12 días contra Gaza, que dejó cientos de muertos y miles de desplazados entre los civiles palestinos. China y Sudáfrica, a su vez, pidieron la acción por parte de la comunidad internacional para poner fin a la injusticia histórica sufrida por el pueblo palestino.
La ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación Sudafricana, Naledi Pandor, subraya: como comunidad internacional debemos actuar sobre estas injusticias persistentes que enfrenta el pueblo palestino bajo la ocupación ilegal israelí. Debemos enfatizar la responsabilidad de Israel por el sufrimiento y las condiciones inhumanas a las que los palestinos han estado siendo sometidos durante los últimos 73 años. Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, sostiene: la razón fundamental de los repetidos conflictos entre Palestina e Israel y las continuas tensiones en el territorio palestino ocupado es que la injusticia histórica sufrida por el pueblo palestino no se ha resuelto adecuadamente y las demandas razonables del pueblo para establecer su Estado palestino independiente no se han cumplido desde hace mucho tiempo.
Como era de esperar, el informe no cayó bien a Israel y sus aliados. Tel Aviv lo calificó como una pérdida de dinero y esfuerzos por parte de Naciones Unidas. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, aseguró que el informe no ayuda a avanzar en la búsqueda del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En total, 21 países rechazaron el informe presentado por la Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos Canadá, lo que provocó la ira de los parlamentarios del país norteamericano.
La parlamentaria canadiense Heather McPherson denuncia: los derechos humanos son derechos humanos en todas partes del mundo. El ciclo de violencia continuará mientras este gobierno permanezca en silencio. ¿Por qué el gobierno ni siquiera consideraría este informe de las Naciones Unidas y rectificaría su política hacia Palestina e Israel?
Los palestinos expresaron su consternación por los esfuerzos de ciertos países occidentales para socavar el Consejo de Derechos Humanos y su comisión independiente.
El Ministerio de Exteriores de Palestina denuncia:
el Estado de Palestina está consternado por los esfuerzos en curso de ciertos actores para socavar el Consejo de Derechos Humanos y su comisión independiente de investigación sobre el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Este e Israel. Tales esfuerzos socavan el derecho fundamental del pueblo palestino a la justicia y minan los propios valores del Consejo.
La Cancillería palestina también pidió el fin del doble rasero y la hipocresía de Occidente.
El Ministerio de Exteriores de Palestina asevera:
solo hay un conjunto de reglas que se aplican a todos, sin excepción. Nuestro sistema multilateral no puede ni debe tolerar este tipo de arrogancia, doble rasero, hipocresía o excepcionalismo que muestran algunos actores.
Palestina también instó a la comunidad internacional a poner fin de inmediato a la ocupación de Israel y dejar de proteger o recompensar la ocupación.
El Ministerio de Exteriores de Palestina enfatiza:
La comisión fue clara. La ocupación ilegal de Israel es la raíz de la violencia en curso. En lugar de considerar intentos de proteger al ocupante y recompensarlo con más impunidad, el Estado palestino insta a la comunidad internacional a poner fin de inmediato a la ocupación ilegal de Israel y desmantelar su régimen de apartheid.
Hay más análisis. Nos acompaña ahora Jorge Luis Santa Cruz desde la Ciudad de México. Es analista internacional y también periodista. Don Jorge, bienvenido. Acá hay algo puntual y es que el gobierno palestino ha denunciado la doble moral, el doble rasero, la hipocresía, también dice, de Occidente en este caso, y sobre todo pide acciones concretas para poder poner fin a la ocupación de Israel. ¿Cree usted, don Jorge, que eso podrá materializarse en algún momento?
Agradezco mucho la oportunidad. No creo que eso se materialice como debiera de ser. Israel controla al sistema internacional. Israel manda en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y eso le representa una absoluta impunidad. Y en cuanto a la ONU, hay un doble discurso en materia, por ejemplo, de derechos humanos. Se habla, sí, a nivel de Asamblea General, de las vejaciones que sufre la población palestina. Incluso en algunas áreas, como la de los refugiados, la de los derechos humanos, en algunos comisariados de la ONU. Pero más allá de eso, no pasa. Considero que tristemente todo continuará como está a la fecha.
Don Jorge, acá con todo esto, la Comisión Independiente en este informe ha dicho que la comunidad internacional sobre todo debe explorar y de manera urgente las nuevas formas de hacer que Israel respete la ley internacional. ¿Qué medidas debe tomar precisamente la comunidad internacional para hacer lograr esto?
La comunidad internacional, si en realidad quiere que se resuelva esta injusticia, debe tomar desde mi muy particular punto de vista las siguientes medidas. Uno, reconocer al Estado palestino y darle los territorios que le corresponden. Garantizar la seguridad de sus habitantes y facilitar el retorno de los millones que se han exiliado en distintos países del mundo. Número dos, devolver los territorios ocupados a Palestina. Número tres, indemnizar conforme al derecho internacional a las víctimas que han sido despojadas de sus tierras, de sus casas, a las familias que tienen personas heridas, a las familias que han perdido a sus seres queridos. Y número cuatro, poner fin, exigir que se ponga fin inmediato a los abusos.
Y todo esto es lo que se exige, además. Como era de esperar acá, don Jorge, Estados Unidos y también sus países aliados rechazaron este informe. ¿A qué se debe esto? ¿Cuándo Estados Unidos y otros países occidentales van a dejar de apoyar de forma incondicional a Israel?
Esto sucederá cuando se vuelvan independientes de Israel, cuando dejen de negociar con los lobbies sionistas, que les rechacen su dinero, rechacen el colocar a funcionarios a cambio de financiamiento en las campañas electorales, que en definitiva, cuando los gobiernos de las potencias, en este caso de Estados Unidos, de el Reino Unido, de Francia, opten por defender a sus países de una manera justa, ¿no? Y por otro lado, cuando las potencias que controlan a la ONU, en especial las que mencioné, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, dejen de ponerse por encima del derecho internacional. Y por último, cuando Rusia y China adopten una actitud más vigorosa y decidida, abierta en defensa de la causa palestina.
A ver entonces qué pasa con todo esto. Don Jorge, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Un tema que también le ha dado la vuelta al mundo. Varios medios de comunicación en todo el planeta han abordado este episodio.
Huffington Post, en su página web, escribe: la ONU denuncia que la ocupación israelí de Palestina es el motor del actual conflicto. Sinardaily.my titula: la Comisión de la ONU sobre Palestina busca nuevas formas de hacer que Israel respete la ley internacional. Europa Press publica: Estados Unidos dice que el informe de la ONU sobre Israel y Palestina no ayuda a avanzar en materia de derechos humanos. La agencia palestina WAFA denuncia: Palestina consternada por los esfuerzos para socavar la Comisión Independiente de Investigación del Consejo de Derechos Humanos.
El informe de la Comisión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas es otra evidencia de los crímenes diarios cometidos por parte del régimen de Israel contra los palestinos. Otro informe que afirma que solo el fin de la ocupación puede poner fin al sufrimiento histórico de los palestinos. Es que, no obstante, como era de esperar, los países occidentales han vuelto a cuestionar los resultados de este informe. A pesar de que los responsables de la pesquisa aseguran que han reunido miles y miles de documentos y también testimonios que verifican y que confirman lo que los palestinos han estado denunciando desde el inicio de la ocupación hace ya más de 7 décadas. A ustedes, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
Thank you.